Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Buenas.
Estamos haciendo el programa número 27, la tercera parte, y vamos a analizar el disco número 81. Un primero de septiembre del año 2019.
81, 1 de septiembre.
Estamos acá reunidos y me voy a presentar. Exacto. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock, y te saco del libreto y ya se te va, ¿eh? Ya te olvidabas que había que presentar.
Sí, me olvidé completamente. Bueno, han pasado aquí 4 semanas, casi un mes. Casi un mes de nuestro último
encuentro.
Encuentro, gracias, Tut.
Hay no, mucho no, whisky. No es el whisky. Mentira, es el whisky.
Sí. Es bueno, la que me toca.
¿Qué has hecho, Bombi, esta semana?
¿Qué hice? Trabajé mucho.
¿Terminó la mudanza?
No, la mudanza va a terminar a fin de octubre. Oh, bueno. Viene para largo. Pero bueno. Mientras tanto,
sigue jugando Boca River.
En este momento, en este supongo.
0-0.
Fui a ver unas bandas, increíblemente, yo que no soy tan salidor, aunque me gustaría. Fui a ver 4 bandas locales, 2 de covers y 2 de música original. Fui a ver a Los Jureles y.
Los Jureles,
sí. Una banda.
¿Qué es una banda de folk?
Hacen pop funk. Con mucho aire ochentoso, muy preciso, suena muy bien en vivo. En verdad, iba a ver a la banda que tocó después, que se llama Mil Hojas. Una banda que me encanta, que la venía escuchando hace años, pero nunca las había visto en vivo. Y también una banda moderna que suena muy bien. Pero, me sorprende lo preciso que suenan.
Mira qué bien. Va a necesitar mucho ensayo, evidentemente.
Muchos ensayos son muy buenos. Sí, y no necesitan mucho ensayo. Y de ahí me fui a ver un par de bandas tributo que anduvieron bien, pero me quedé más.
Con las dos bandas
de material original, la verdad que sí, me gustó. Y no, estuve viendo un par de series, recomiendo Years and Years,
sí,
de la BBC, creo que está en HBO, así que
bien,
véanla.
Bueno, bárbaro. ¿Te parece que lo llevamos a Mark entonces?
Decirle a Mark que venga ya mismo.
Bien, Mark llega desde Los Ángeles, California, con su tornamesa.
Y los basureros.
Y los basureros de Los Ángeles.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, Bombi. ¿Qué tal nos trajiste?
Acá estoy. Bueno,
Un primero de septiembre.
Programa 1 de septiembre. Bueno, como vos habías comentado en tu sección del programa, yo traje Chicago ochentoso. Vos me dijiste.
Eso no es Chicago.
Quiero retruco y te traigo Chicago. De 70. Los 70. Yo dije, bueno, entonces yo voy a agarrar una de tus banditas y te voy a traer esa banda transformada con el filtro Bombi.
Bien.
A los 80.
Con Bombi approves.
Exacto. Y agarré a Genesis. Y traigo un disco, oye, el disco más ochentoso de Genesis.
Sí. Gracias, Bombi.
Que es del año 1986 y se llama Invisible Touch.
Bien.
Como descartamos que en algún momento vas a traer algún otro disco de las glorias prog de Genesis de su momento, voy a empezar con la historia más cercana a mi disco.
¿Y cuál es el punto de inicio?
Yo voy a empezar en el año 1977.
Ok.
En el 1977 la banda había logrado establecerse como uno de los puntos más altos del rock progresivo y venía manteniendo la misma formación desde 1971, salvo por el pequeño detalle de que se ha ido el cantante, que era Peter Gabriel, y su baterista Phil Collins lo reemplazó. Ahora, bueno, en este momento, a mediados de 77, se produce otra baja importante, que es que se va Steve Hackett, decide seguir su camino solista, quizá cansado de que no lo tuviesen en cuenta nunca, con todo lo que aportaba, se lo rebotaban, y Tony Banks decía, no, esto no me gusta. Y Steve dijo, hasta acá llegué.
A tomar gracias. Por culo.
A tomar, exactamente.
Una forma muy estúpida de despedirse de la banda.
París hubiese aguantado, no sé, pero debía ser insoportable por ahí para él.
Hay que ver.
Habrá que ver, ¿no? Cada persona.
No, porque le estaba en la parada de un colectivo y le dice a Phil Collins, bueno, te llevo hasta el estudio. No, no, dejá que yo después voy.
Y nunca
volvió.
O sea, se fue a comprar puchos y...
Sí, no. Salió a comprar puchos y nunca volvió 10 años.
Mientras estaba mezclándose con Sound.
Mike Rutherford, el bajista y ocasional guitarrista rítmico de la banda, decide hacer cargo por completo de las guitarras, con lo que la banda queda reducida a un trío.
Sí.
De Tony Banks en teclados, Phil Collins en voz y batería, y Mike Rutherford en guitarra y bajo. Que se convertía en quinteto en las giras usando los servicios de Chester Thompson en batería y Daryl Stuermer en guitarra o bajo, dependiendo de lo que tocase Mike claro. En ese momento. Con esta formación de trío editan en 1978 el apropiadamente titulado And then there were three. Y entonces quedaron tres.
Perdón, el baterista venía de...
Chester Thompson.
Chester Thompson venía de tocar con Frank Zappa.
Es verdad.
Y
él está en el...
De hecho lo llamó Phil Collins.
¿El infame disco que trajiste?
Claro, por eso. Y es que ahí tocando el tema... The Churches Never Stop es que hace el redoble tan típico que después Phil Collins lo utilizaría en Afterglow.
Y por eso lo
llama, le dice, ¿te gustaría unirte? Después de que se fue Bill Bradford, lo llama a Chester Thompson y ahí decide unirse a la
presentación. Y Chester, que venía con Zappa, dice, acá hay plata.
Acá hay dinero, sí. No, todavía era una banda bastante... Pedorra.
Genesis.
Sí, no.
No, ganaban. Pedorra, pero no tenía
éxito. No tenían grandes ingresos.
Es verdad. Bueno, en este disco, una característica principal es que deciden acortar las canciones. Y otra cosa es que después de dos discos donde estaban acreditando las canciones al que las componía o a los que las componían, en este empiezan a usar créditos grupales.
Claro.
Salvo algunos temas que traen individualmente cada uno. Uno de esos temas de banda, compuesto por la banda, fue una baladita llamada Follow You, Follow Me. Que atrajo muchísimos nuevos fans.
¿Vos sabías que esa banda, ese tema iba a ser descartado del disco?
Fue el último que entró.
Fue el último.
Sé que el último que entró. No sabía que lo pensaban.
Dijeron, vamos a ponerlo porque total. De hecho, vos escuchás todo el álbum.
No tiene nada
que ver. Tiene nada que ver con esa balada.
Y está puesta al final.
Estaba puesta al final.
Para como que el hit sea el último tema del lado 2, es rarísimo. La cuestión es que, bueno, trae mucho público nuevo, sobre todo chicas.
Minitas.
Y acá, en un reportaje que le vino a esa Mike, que él decía que ahora los chicos podían decir, ¿viste esa banda que yo siempre escucho? Y dice, bueno, son estos del tema que estás escuchando ahora.
Claro.
Así que bueno, vieron una posibilidad y dijeron, acá está la posta.
La papa.
1980 llegaría un nuevo disco, Duke.
Sí. Duke.
Ahora los temas compuestos en banda eran más y cada uno aportaba dos temas individuales en este disco. Uh-huh. Se grabó en los estudios Polar de Estocolmo, propiedad de ABBA.
Mirá.
Que eran de los mejores estudios que había a fines de los 70, principios de los 80. Muchos han grabado ahí.
No sabía eso.
Fue el primer número uno de Genesis, este disco Duke, en Inglaterra. Y llegó al número 11 en Estados Unidos. Los dos hits del disco fueron Turn It On Again y Misunderstanding. Justamente Misunderstanding era uno de los dos temas que aportaba Phil Collins. Con lo cual, Phil, cual Peter Cetera en Chicago, decía, miren que yo tengo la posta acá.
Claro.
Y los demás empezaban a ver que había que seguirlo a Phil, pues.
En base a sus rupturas matrimoniales.
era la mejor manera de componer. Sí. Bien. En ese mismo año, en 1980, sucede algo que iba a cambiar la historia de la banda y el sonido de la década que empezaba.
Drums.
Phil colabora grabando algunas baterías en el tercer disco de su viejo compañero de banda, Peter Gabriel, el famoso Melt, o Peter Gabriel 3. Y ahí conoce a un tal Hugh Padgham, que era el ingeniero de la grabación, que estaba trabajando. El disco lo produjo Steve Lillywhite.
No sé.
Steve Lillywhite es un muy grosso productor. Y Hugh Padgham era el ingeniero de grabación de él.
Sí.
Y bueno, este Hugh Padgham, a él se le atribuye el descubrimiento, la invención del gated drum.
Gated drum.
Que básicamente, yo no sé mucho de técnica, y para los que no saben como yo mucho, es ponerle mucha cámara a la batería. Pero cortársela.
O sea, suena como si fuera una catedral.
Le pegás al tacho y suena ¡pah! Pero en vez de dejar que siga sonando, lo cortás para que no se haga bola. Entonces le metes a todos los cuerpos de la batería ese reverb cortado y creás un sonido que es...
¿Qué es el sonido de los 80?
Que es el sonido del 90% de las baterías con los 80. Si lo quieren distinguir bien, pueden escuchar In The Air Tonight.
Pero absolutamente presente también en el rock pesado, hard rock.
Lo empezamos a usar todos, pero...
Bon Jovi, olvídate.
Pero empezó ahí, empezó en ese disco de Gabriel. Sí. El primer tema que realmente la gente dijo, mirá cómo suena esa batería, fue en Face Value, que fue el primer disco solista de Phil Collins. Uh-huh. Exacto. Espérate que se me fue el...
¿Se te trabó el dedo?
Se me trabó el dedo, sí.
Está bien. No hay problema, te esperamos. ¿Querés que ponga pausa?
Bueno, no. A principios de 1981, cual William Guercio, Genesis, en vez de comprar un rancho, compra una granja.
Es verdad.
En Surrey, y arma allí su estudio propio. El primer disco que graban en The Farm, que es sí, como se iba a llamar el estudio, será el próximo de la banda, Backup, editado en ese año, 1981, y producido por la banda, esta vez con la asistencia de Hugh Padgham, que se habían quedado un Phil muy conforme, muy y se lo trajeron para laburar con ellos. El disco vuelve a ser número 1 en Inglaterra y es número 7 en USA. Cada vez iban más, o sea, sí, la banda empezaba a tocar en estadios, sí, mucho más populares. Cambió sí, totalmente lo que era en la década del 70.
Empezaban a poner muchas luces.
Ya en los 70 venían haciendo algunas cosas grosas. Ahora ya...
Pero ya estaban metiéndole mucha ficha.
Totalmente. Los cortes del disco son A Backup, No Reply At All y Keep It Dark. En No Reply At All, Genesis usa por primera vez una sección de caños.
Sí.
Que son los Phoenix Horns, que eran los caños de Earth, Wind & Fire.
Uh-huh. Claro.
Primos hermanos de Chicago.
De Chicago.
Que ya habían colaborado en el debut solista de Phil Collins en Face Value. Así que los trajo...
La verdad.
Estaban, evidentemente, Mike y Tony estaban muy abiertos a cualquier cosa.
Sí, que... sí, ya necesitaban lo que sea.
Había que darle de comer a toda la familia, parece. Bueno, esta vez todas las canciones del disco eran colaboraciones grupales, menos un tema que aportaba individualmente cada uno. Uh-huh. Esto lo remarco porque es la base de cómo va a empezar a funcionar Genesis en los 80.
Y ya empezaba el Drum Machine ahí.
En Abacab, sí.
En Abacab, sí, ya empezaba.
Ya había algunas. Pero estaban con la caja esta de Roland, ¿cómo era?
Sí, CR80. Sí, una cosa así.
Sí.
Ya estaba apareciendo.
Es verdad. En 1982 editaron un disco doble en vivo llamado Three Sides Live. Uh-huh. Tres lados en vivo, pero en dos versiones distintas. En UK eran los primeros tres lados eran de la gira de Abacab, sí, y el último lado eran temas viejos en vivo. Y en Estados Unidos sacaron los tres lados en vivo de Abacab y el cuarto lado tenía temas en estudio.
Pepper Late.
Claro, que eran de un EP que había salido sí, en Inglaterra con tres temas sobrantes de Abacab, más dos temas sobrantes de Duke. Uh-huh. Y ese tema, Paper Lady, que vos nombraste, fue el que tuvo un éxito menor, pero se pasaba bastante acá. Sí. Y era el otro tema donde habían grabado los Phoenix Horns.
Sí.
El 2 de octubre del 82 sucedió un hecho inolvidable en la historia de la banda. La formación clásica se volvió a juntar para un solo concierto. Peter Gallagher venía muy mal con sus proyectos tercermundista de WOMAD.
Sí, entró en bancarrota.
Sí. Y le pidió ayuda a sus amigos. Y sus sí, viejos amigos de banda dijeron, dale, hagamos un show y todo lo que recaudamos va para vos.
Y era el cumpleaños de Rutherford, creo.
¿Ese día?
Sí.
Ah, no sabía.
Sí, sí, sí. Que de hecho hay una famosa foto que están todos los integrantes alrededor de una torta de cumpleaños.
¿En camarines?
Sí, y Hackett había llegado tarde.
Bueno, sí, Hackett llega, sí, tocó los últimos dos temas nada más, claro. Hackett. Pues estaba en el exterior y llegó tarde.
Llegó tarde.
Ya está en esa, había sí, medio... Bueno, la lástima es que no está filmado y las únicas grabaciones que hay son todas grabaciones piratas. Ay, que se escuchan.
Escucha,
no, se escucha feo.
Bueno, pero se entiende.
Pero podría haberlo filmado.
Que en Turning On Again, Peter Gabriel toca las congas y se va de tempo, porque viste que él tiene un cambio de tempo,
sí,
Turning
sí,
On Again, y Phil Collins lo miraba diciendo como, no, flaco.
Menos mal que no estás más en la banda. En 1983 se edita un nuevo disco, ya sería el 12º estudio, llamado simplemente Genesis. Pero conocido por toda la gente como Mama. Por
o su Shapes. Principal. En Estados Unidos le dicen Shapes.
Sí, acá le decían Mama ese
acá
disco.
Acá era Mama, sí.
Este disco Genesis fue otra vez número 1 en UK y número 9 en USA, confirmando que cada vez era más y más y más popular la banda.
Mi primer disco de Genesis.
¿Este fue el primer disco que compraste? Sí. ¿Lo compraste cuando salió o ya había salido?
No, después
pero
en
fue el
CD.
Pero fue el primero.
Fue la primera que escuché de Genesis. Raro. Bueno,
No es raro para gente de tu edad.
Sí, sí, sí.
Esto tanto, pasó
me encantó,
con,
ojo.
Pasó con Genesis, pasó con Yes, con 90.125. Sí. Mucha gente entraba por ahí y entras después ibas para atrás.
Claro, exactamente.
Por eso a veces cuando...
Sí, no fue mi caso, digamos.
No, vos llegaste tarde a todo. Bueno. No, se habían pasado todo.
Yo digo. Llegué tarde a la vida, según ustedes. Yo nací tarde. Está bien.
No, pero el tema es... he tenido discusiones con fans recalcitrantes de prog, no, y esos discos, pero digo, de última, aunque sea dale el valor a Mama
yo
o
se
a,
lo doy.
Bueno, entonces son discos que permitieron que gente, hasta yo mismo, gracias a que me gustaron esos discos,
descubriste el
descubrí paso. Los de atrás y admiré lo que vino atrás.
Como Chicago 17.
Como pasó con Chicago.
Sí, bueno, exactamente. Sí.
Lo que pasa es que Chicago tardé como 20 años. Acá fue un poco más rápido. Bueno, Las giras, bueno, en esa época ya las giras de estadio agotaban rápido las localidades, venían muy bien la banda. Sacan dos cortes de este disco que fueron los dos top ten en Inglaterra, Mama y That's All. That's All. Y en este disco ya todos los temas son composiciones grupales, porque ya empezaban a componer zapando en el estudio. Que encontraron que era la mejor manera que tenían para...
Para mí es el mejor momento en vivo de la banda.
El show de...
Mama Tour es lo mejor que hicieron en vivo.
A mí me gustan... Cada uno tiene su... Cada gira tiene su...
Encanto.
¿Para cómo sacaban un DVD o un VHS en ese momento de cada gira?
De Mama Tour creo que yo tengo el VHS que está gastado ya.
Bueno, el de Abacar estaba... Tirada, el Tres Lados en vivo era muy lindo también.
Sí, también.
Bueno, decía que todos los temas están compuestos por ellos. Al año siguiente, año 84, se toman un descanso para trabajar en proyectos personales. Tony Banks edita su segundo disco solista, The Fugitive, que no pasa nada. Tony como solista en Genesis era
Su banda solista era Genesis.
Claro, pues, sí. Sus proyectos solistas hacían agua todos.
Todos.
¿No? Mike Rutherford, que había sacado dos discos solistas, en esa época arma una banda paralela que se llama Mike and the Mechanics, con la que tuvo
muchísimo
éxito. Y en su primer disco lo editan en el 85 con hits como Silent Running y All I Need Is a Miracle, que los pasaban por todos lados. Y Phil, en el 84, fin del 84, edita su tercer disco solista, No Jacket Required, que es el éxito a nivel mundial y el que lo catapulta como una estrella solista. A raíz de esto, muchos pensaban que la banda ya no volvía. Claro. De hecho, habían corrido rumores en Inglaterra de que se decía que ya está. Phil Collins no necesita más a Genesis, era el titular. Pero bueno, sorprendiendo a la prensa, mala leche de siempre, se vuelven a juntar porque dicen, no, nos extrañamos, estamos bien, nos llamamos bien, trabajamos bien en equipo. Y hasta el mismo Phil decía que lo que él hace con Genesis no tiene nada que ver con lo que... Cosa que algunos pueden dudar, pero para mí sí es así. Sí. Y se juntan en The Farm de vuelta en el 85 para comenzar a trabajar en el disco siguiente. Y ahí están desde octubre del 85 hasta febrero del 86 componiendo y grabando este nuevo disco. Estaban en un periodo muy creativo, según diseño, les salían muchísimas ideas. Los temas eran hacer pedacitos, lo dejaban ahí, hacer otros pedacitos. Iban después enganchando pedazos. Y por ahí estaban haciendo un tema y zapando para ese tema, encontraban un cachito que lo sacaban y con eso armaban otro. Sí. Y bueno, tenían un montón de material. Y lo que sí se pusieron de acuerdo es que para este disco las letras las iban a escribir individualmente. O sea, no iban a colaborar en las letras. La música sí, pero bueno, esta letra, escribí la voz, se repartieron la escritura de las letras de los 7 temas, pues uno es instrumental. El disco, que se llamó Invisible Touch, se edita el 6 de junio de 1986 en Estados Unidos y 3 días después en Inglaterra. Fue número 1 otra vez, el cuarto consecutivo en Inglaterra, y fue número 3 en USA. Llegó a cuádruple platino en Inglaterra y fue sextuple platino en Estados Unidos.
Sonaba todo el tiempo.
Las críticas fueron muy variadas también. Hubo, o sea, dependía de qué lado venía la crítica.
Mega buenísimo.
No.
Salvo los prog.
Los prog decían que era una bosta atómica.
Bueno, pero los prog.
Por eso. Pero y los que hacían eran críticos de música en general, en general le hacían muy buenas críticas al disco.
Lo destruyeron este disco.
El disco tiene 8 temas. Tuvo 5 cortes de difusión. Los 5 cortes de difusión que tuvo el disco fueron top 5 en Estados Unidos. Eso convirtió a Genesis en el primer artista extranjero en lograr esa distinción, que solamente hasta ese momento lo habían logrado Michael Jackson, Madonna y Janet Jackson. Que de un mismo disco metan 5 top 5, que es casi imposible, en verdad.
Sí, que de hecho Phil Collins en esa época era uno de los reyes del pop.
Sí, de hecho, al día de hoy.
Es como ganar tipo la final del mundo 28-0 contra el local.
Sí, o como en un mismo año ganar, no sé, si sos tenista, ganar los 4 torneos más todo lo que jugaste.
Sí, no.
Es una cosa muy rara. Y bueno, el disco abre con el tema que le da nombre, llamado Invisible Touch, con una batería electrónica Simmons que va a sonar mucho durante el disco.
Durante el disco.
Mándalo nomás.
Y empieza así.
¿Quién no conoce esta canción?
No, creo que no es una posibilidad no conocer esta canción.
No, creo que no.
¿Cuántas veces habrá escuchado esta canción?
Cientos.
Siendo el disco de Genesis que menos escuché en mi vida.
¿Sí?
Sí.
Pero debe ser el disco que tiene temas que más veces escuchaste en tu vida por ahí.
No.
Aunque no quisieses.
No, te no, juro.
Pero esta canción te. O sea, estaba.
Aunque no quisieras escucharla, la escuchaba. A eso digo, escuchas pasivas, digo.
Claro, exactamente.
Debe ser el disco con más escuchas pasivas.
Sí. Es el disco que menos escuché de Genesis.
¿No lo escuchaste mil veces para hoy?
Sí.
Bueno, tampoco necesitabas escucharlo.
Claro, escucharlo me lo sabía de memoria, pero.
Bueno, este tema es el tema más exitoso en la historia de la banda. Sí. Fue el único número uno que tuvieron en Estados Unidos. Y el tema salió, como hablamos recién, de un arreglo de guitarra que estaba probando Mark haciendo otro tema, The Last Domino. Que realmente empezó a hacer este shake, el shake del chan chan chan, y se puso a cantar She Seems to Have an Invisible Touch.
Y ahí quedó.
Y quedó.
Mike Rutherford, que es un excelente compositor.
Sí.
Muchos lo critican porque dicen que no es un buen guitarrista, que es un excelente bajista.
Es verdad.
Pero es un excelente compositor. Y ahí viene la parte instrumental.
Las cosas que hace con los teclados.
Maquinitas de fondo. ¿Se acuerdan del Genesis viejo? Que teníamos Hammond, Mellotron.
Acá hay
piano,
Emulator de X7.
Y acá hay una mezcla de que no se pueden distinguir.
Yo no sé, desconozco. Está buenísimo, pero no entiendo que estoy escuchando. No,
sé que DX7 lo usaba mucho en esa época y el Emulator también.
El EMU3.
¿El EMU3 o el EMU2?
El EMU2 y después el EMU3.
Sí. Ahora, bueno, esa media de 8 que pasó ahí, Tony Banks cuenta que él compuso 8 distintas.
Ah, mira.
Para, y dirigieron una al azar. Porque él quería que el tema tenga algo donde se va a otro lado para que no sea todo igual. Y la eligieron al azar.
Y quedó esa.
Sí. Y después cuando hacían en vivo, ya en esa época lo bajaba a medio tono.
Sí.
Se le re complicaba porque tenía que buscar de vuelta cuál era la que había hecho y no sonaba igual.
Bueno, el Emulator era un sampler.
Claro, lo explica Tony, sampleaba 17 segundos.
Exactamente. Era de 8 bits. Y tenía un floppy disk.
Bueno. Buenísimo. Hermoso.
Y entonces muchos ruidos los que escuchamos eran ruidos que escuchaban que ellos hacían ahí en el estudio. Es muy interesante la composición del disco.
Sí, hay mucho el laburo como el
hay, ¿no? Hay mucha improvisación.
Ya pasó la. Ah, sí, porque tiene modulación.
Hay modulación. Esa es la modulación.
Ya moduló acá, pues ya está terminado. El tema es cortito, dura 3 minutos y algo.
Muy radiable.
Y en el final le agrega otra voz, Phil.
Exactamente.
She seems to have an invisible touch.
Y así, rapidito, bueno, nos estamos yendo al segundo tema, que es Tonight. Tonight.
Es un deleite percusivo este tema.
Totalmente. En rango, esto es una Lean Drum programada.
¿Una?
Lean. Batería Lean. Que era una batería electrónica programable. Pero Phil le va metiendo fills.
Sí, fills.
Los toms y los. La base programada suena todo el tiempo y le va metiendo arriba. Y la guitarra tiene un sonido muy raro también.
Sí.
Muy
hay detalles de guitarra.
Pero la guitarra es esto. Y el resto es todo Tony Banks tirando teclados. Este tema es 100% clima.
Letra de Phil Collins, bastante oscura.
Muy oscura. Letra de Phil. El tema anterior también era letra de Phil. Sí. Sobre un par de relaciones que alguna ex se atribuyó que se le habían dedicado a ella. Él dice que no, pero.
Y acá habla de un drogadicto, de que dejar la falopa. Sí.
Bueno, la idea de este tema salió de Tony probando sonidos en el teclado.
Obvio.
Obviamente.
Esta la tocan mucho en vivo, en la segunda etapa de Genesis, sí. La tocaban muchísimo.
Este fue el cuarto corte de los 5 que salieron del disco. Fue número 3 en Estados Unidos y número 18 en UK, pero vale la pena aclarar que la versión que salió como corte duraba la mitad.
Claro, este tema dura casi 9 minutos.
8.54.
Sí, el corte radial eran 4 minutos 20.
Es que tiene toda esta parte, o sea, estira mucho las vueltas y en el 3.16 hay como una parte, entre comillas, prog.
Sí, que en verdad, más que prog es. Ojo, lo gracioso es que ellos decían, oh, ahí estamos haciendo algo como lo que hacíamos antes. Nada que ver, nada. Chabón. O
sea, no,
yo escuché tus discos de antes, ¿no es?
Era hacer ruiditos.
Es lindo como clima, pero no le aporta mucho al tema. De hecho, a mí me gusta más la versión de 4 minutos 23.
Claro.
La del video, ponele.
Sí. Entonces, a mí el uso de percusión en este tema, yo no sabía esto, que tenían esta bata y qué sé yo. Pero me hace acordar mucho a, al disco Learning to Fly, al tema Learning to Fly de Pink Floyd,
que también tenía,
que tiene esto
programado.
Son, sí. Igual en vivo eran dos bateros, tenían un batero que hacía la base
y un percusionista que claro, que tocaba más que el baterista.
Claro, claro. Sí, absolutamente. Sí, bastante. La pregunta que yo les hago es si en vivo ellos hacían eso.
Sí, en vivo disparaban la, era el botoncito y sí, sonaba la
percusión. Ah, o sea, no, no era Collins en una parte y
Collins no tocaba Chester Thompson en vivo.
Okay.
Pero Chester Thompson tocaba lo que tocaba Phil.
Claro.
¿No tenían aparte un percusionista?
No, tenían. Okay. Disparaban la base. Bueno, tiene algunas partecitas distintas, pero el tema para mí se hace muy largo.
Es muy largo, 9 minutos,
boludo. Sí. Pero se hace muy largo el pedo, pues no tiene.
No tiene momento. No se aporta, ¿viste? Claro, eso no. Me pasó a mí con este tema. Porque está bien, pero al minuto 5 se dice, bueno, ¿y?
Acá está la parte de los ruiditos.
Es simpático, pero también es muy larga esta parte.
Sí. Y en vivo la hacen así.
En vivo la hacen igual, sí.
Estaban probando el cinte.
Sí, se había comprado un cinte nuevo y decía, a ver qué hace acá.
El emulator.
Son dos ruiditos. Está bien pañado, está muy bien producido el disco, muy bien grabado.
Igualmente, pero te va llevando a un momento, sí, que cuando entra la voz es como que explota todo y en vivo está bueno.
Claro, en vivo es otra cosa, totalmente. Sí. Y en vivo no te pasa mucho más rápido que escuchándolo. No sé por qué minuto vas acá.
3.50,
claro. Pues a los 4.30 entra recién la batería.
Claro. Adelanto, ¿eh?
Dale.
Empiezan las cuerdas.
Claro.
Sí, después en unos segundos hay una, como una, las, cuando sale de esta parte hay como unas bajadas que están buenas. Mm.
Y estos son los típicos acordes de Tony Banks, que va sumando. Sí. Es típico, vos lo escuchás a tocarlo a Tony Banks y decís, sí, es la marca registrada.
Bueno, yo este tipo de tocata, de así de acordes y de sumada, la conocí por un tecladista que se llama Vince DiCola, que se hizo muy famoso por la banda de sonido de Rocky 4.
Ah, me sonaba el nombre de algún lado.
Está bien. Bien.
Esta entrada es buenísima. Pero te tuviste que fumar 3 minutos, claro, de ruidito hasta que se.
Este en vivo es muy bueno. Hay un Taurus ahí.
Bueno, Mike le daba al Taurus.
Sí.
Y lo que me encanta es cómo vuelve a entrar al tema ya con polenta de acá.
Sí. Todas estas bajadas están muy largas. Está bueno.
Muy Tony el tema.
Sí.
Dejá un cachito porque me gusta cuando vuelve a entrar al. Phil estaba cantando como los dioses.
Tensión sí, en los acordes.
Y ahí vuelve. Pero volvió hacia arriba.
Sí, bien.
Con la guitarrita.
Es verdad, creo que es el mejor momento vocal de Phil Collins.
Sí, estaba. Y en vivo también. En vivo estaba tremendo.
Y, aparte canta bien alto, sí, bien sólido.
Tenía un rango vocal muy bueno, muy amplio. Bueno, y ya el tema después se va repitiendo todas las estructuras que ya pasaron.
Bueno.
Vamos a pasar al tema número 3.
Que Gombi, este tema lo hicimos juntos.
Lo tocamos en vivo.
Lo tocamos en vivo hace 10 años ya.
10 años.
Qué increíble.
Ahora en octubre.
En octubre se van a cumplir 10 años que tocamos este tema en vivo.
Antes de que lo pongas,
sí,
quiero avisar porque fue el tercer corte del disco, número 4 en USA, número 14 en Inglaterra y letra de Mike.
Mike Rutherford siempre ahí, tipo ese Robert Lamb de.
Claro, es la canción de protesta de Genesis.
Y empezamos entonces con Land of Confusion. Gran video. Gran videoclip.
Gran todo.
Gran, sí, todo, sí, gran, sí, todo.
Entonces así empieza Land of Confusion. Acorde mayor. Acorde menor.
Y Mike haciendo lo mismo. Tony dijo que él no lo podía tocar y por eso lo secuenció.
¿Lo secuenció?
Sí, claro. Dijo, es demasiado perfecto para. No puedo tocarlo.
Ese bajo, esa especie de bajo percusivo.
Ahora sí, lo que entra lo toca él.
Un video donde aparece Ronald Reagan.
Tiene más sentido para un ser humano.
Sí. Recomprimir. vida. Y el estribillo cancha. Por el menor, los Shack, sí, que son de Peter Gabriel. Que esos breaks de Phil Collins son marca registrada. Sí, sí. Te das cuenta que es él.
Phil Collins era considerado en esta época el mejor baterista del planeta.
Porque tú podías tocar cualquier estilo.
Cualquier cosa.
Sí, porque ya se había muerto Bonzo también.
Bueno, de hecho lo iba a reemplazar. Y se había muerto Keith Moon también.
¿Vos te ibas a reemplazar?
Sí.
Wow. De hecho tocó la batería con Zeppelin.
Tocó con Zeppelin.
En Live Aid.
Claro.
El baterista de Zeppelin fue Phil.
De hecho, sí, está la Neda cuando viajó con el...
Con el Concord.
Con el Concord.
Pues tocó el piano en Wembley, se tomó el Concord y llegó a la noche a Filadelfia y tocó con Zeppelin.
Lean el libro de Phil Collins.
Es okay. Excelente la autobiografía de Phil Collins, porque no se guarda nada del tipo. Acá, lo bueno y lo malo.
A otra parte.
Excelente, media de 16.
I remember long ago.
El bajo muy bueno también.
El bajo de trabajo, el bajo de este disco, el tema es espectacular.
Nosotros lo que hacíamos era empezar el tema este
con esta partecita. Ahora. Quedaba muy bien.
Quedaba
esa
bien,
parte. Nosotros el tema en vivo lo arrancamos así.
Y muy cargado políticamente, porque el video estaba Ronald Reagan, estaba
el video fue todo un suceso.
Eran todas marionetas.
Que eran marionetas de la banda y cameos de varios famosos en su versión marioneta, con Ronald Reagan como protagonista principal.
Vestido de Superman.
Todas las marionetas eran de un programa muy exitoso en ese momento de la TV inglesa que se llamaba Spitting Image.
Sí.
Era un programa de marionetas que después acá lo quisieron emular con...
Canal C.
Canal K.
Bueno, una burda copia de Spitting Image. Phil Collins un día, viendo la televisión en la casa, ve su marioneta en una cargada en Spitting Image y lo llaman los chabones y dice, ¿me pueden hacer a toda la banda y los usamos para un video? Y listo, y los chabones le hicieron la marioneta de Tony y la marioneta de Mike y le prestaron un montón de marionetas de famosos que ya tenían para armar el video.
Está Gaddafi, está Prince, está...
Hay momentos que hacen un coro tipo Live Aid.
Sí.
Buenísimo. Como sabes, este tema, yo lo conocí, quizás lo había escuchado, pero lo conocí en los 2000, no, principios de los 2000.
Ah, una versión.
Por un cover.
Sí.
De una banda que se llama Disturbed. Ah.
Sí.
Que aparte el video es espectacular. Y me flasheó. Y con un amigo que, aparte de fanático de metal, le gustaba mucho Genesis. Le digo, che, güey, ¿qué te vas? No sé qué. Y me dice, sí. ¿Conoces el original, no? Le digo, ¿cómo? Sí, es un tema de Génesis. ¿Y vos estás jodiendo? Y me mostró ese tema y fue como... ¡Wow!
¡What the fuck!
Y ahí me escuché este disco y ahí dije... ¡What the fuck, dude!
Digo, es un meme. Esa cara es un meme, bol.
Claro.
De hecho, el video de este tema fue muy festejado por Donny Banks porque no tenía que hacer nada.
No me extraña, Antónica.
Al fin un video que no tengo que hacer nada.
Como odiaba a Tony hacer cosas... Bueno, lo que nos perdimos, que era un arreglo espectacular, es que cuando vuelven a la estrofa, después de la media de 8, en vez de Shack, es Shack.
Ah, sí. Es verdad. Bueno, vamos a pasar al tema...
Y otra cosa, el tema tiene final.
Tiene final, es verdad. No van fade out.
No van fade out, el tema termina.
O sea que no es pop, es re pop.
No es pop.
Vamos con In Too Deep.
Es casi metal.
Antes que lo mandes, el tema que cerraba el lado 1 del disco,
sí.
La balada que ya era infaltable en cualquier disco de Genesis desde And Then There Were Three. Fue el segundo corte, llegó al número 3 en USA, fue número 19 en Inglaterra, pero fue número 1 en el ranking Adult Contemporary. y fue compuesto para una película.
Es el de los continuados de la Valle, ¿viste?
Claro. Ese es el, el Adult Contemporary, es el ABC.
Empieza In Too Deep.
In Too Deep. Tema de la película Mona Lisa.
Ah. Es, mira, ese tema es muy lindo, pero...
Sí. Bueno, pero tiene que estar.
Phil Collins.
Es pop, es pop.
Sí, está bien, pero es pop.
¿Sabes lo que pasa? Que Phil Collins acá afanaba de lo lindo y los otros muchachos decían, metí algo porque tengo que vender. Claro. Y metió.
No, y vendía, todo bien.
Por supuesto, este tema también aparece en American Psycho.
Claro, exactamente.
Es la famosa escena con las chicas.
Con las chicas, antes de decapitar.
Lo que es, no, las chicas.
Con la motosierra, ¿no las agarraba?
Después, ah, sí, pero.
Sí, no me acuerdo.
Después las empieza a filmar, las lleva las dos. Que empezaba con Huey Lewis, haciendo, y después pasaba a Genesis. Pero un detalle espantoso es que ponía este tema en el equipo y mostraba la tapa de No Jacket Required.
Ah, cualquiera, no, muy mal.
Muy mal.
Muy mal.
Bueno, este tema también lo pasaban en todo consultorio que se preciase.
Tema lento.
Sí.
Yo en su momento este lo odié mucho.
Es un lento.
Pero es un lento, pero aparte es un lento de esos como Switch Child of Mine, que te lo pasan tanto.
Claro, bueno, sí.
De que, no lo querés escuchar nunca más en tu vida.
A mí me gustaba, yo lo odié después, pues ya me tenía los huevos al plato. Pero después, bueno, pasó el tiempo y ahora lo escucho con cariño porque tengo recuerdos de los 80.
Lo que pasa es que...
Pero me saturó en un momento. Este disco
No lo escuché en los 80, salvo los dos, Invisible Touch y Land of Confusion, lo pasaban no todo el tiempo. Claro. Pero yo descubrí Mama y me fui para atrás inmediatamente y ahí descubrí el Genesis
progresivo.
Y más tarde llegué a Invisible Touch y claro, yo venía con toda esa carga progresiva.
Elaborada, progresiva.
Claro, y dije, ¿esta mierda qué es? Obviamente es un disco, por eso es el disco menos escuchado por mí.
Claro.
Y tardé muchísimos años, injustamente para el disco, a reconocerlo.
Hoy en día, ¿qué es?
Claro, hoy en día, viste, viendo, pasaron ¿cuánto? ¿De qué año es ese? Del 86.
33 años.
33 años y es un excelente disco. Pero, qué sé yo,
pero no es Genesis. Si sos fan, pero hoy lo vas a odiar.
Y, no, pero el tema es que ya a esta altura, no es que en este disco cambió Genesis. Ya venía copiándose Genesis. Claro,
ya con Abacab, porque Duke tiene algunos rasgos todavía medio pro.
Pero ya tiene varios rasgos pop.
Tiene mucho pop, es el álbum bisagra. Pero Abacab ya es cualquiera. Y
bueno, pues viene Genesis. Y
Genesis
tiene dos cositas. Tiene Second Home by the Sea, sí, si querés.
Pero no es tan...
Pero esto ya...
Esto ya era pop descarado. Sí. Para
con temas de 8 minutos, 9 minutos.
Un par de temitas. Sí. Bueno,
era pop gresivo.
Pop gresivo. Bueno, pasamos este tema. Vamos al lado 2.
Pues no tiene ninguna...
Y vamos
el lado 2 habría con...
este tema, boludo.
Aguante el Emulator.
Y aguante Benny Hill.
Mal.
Increíblemente, este tema no fue corte de difusión, pero tenía video. Una cosa rarísima.
Sí, es raro. Y el video, hoy lo ves y.
Pero
ese es un humor tan inocente.
El detalle es: los caños que van a escuchar en este tema no los hace, los dispara con el. Eran caños
de Paperlate.
De Paperlate que los con el Emulator los amplió.
Los succionó.
Y los usó para este tema. Okay. Tony.
Vamos con Anything She Does, que es
el tema más rápido.
La oda a la masturbación.
La oda a las chicas imposibles de conseguir.
Exacto. Bueno, cuando empezó así, el lado 2 dije: ¡qué bien! ¡Vamos! Me diste algo que estaba esperando. Más después de In Too Deep que.
Claro. El CD queda mal, pues.
Claro.
En el otro daba vuelta al lado
claro.
Y. El sonido de batería es más normal, no es Simmons.
Viste que The Who tenía Pictures of Lily. Es más o menos.
La letra trata
exactamente
el mismo tema, sí. Pues eran las fotos de las minas que pegaban en los camarines.
Exactamente. Y el video se lo ve a Benny Hill.
El video es glorioso porque el video es Benny Hill, que es el encargado de la seguridad en los camarines. Y cuando la banda se va a tocar, le dice, bueno, que deja todo, que no entre nadie, todo tranquilo. Sí, le dice el otro. Y se le cuela todo el mundo mientras están tocando la banda. Pero increíblemente, el chabón, cuando termina el show y van yendo para camarines, se apura, raja todo el mundo. Y cuando entran ellos, está todo perfecto. Pero en el medio fue un descontrol de una fiesta dentro del camarín.
Arma una torta desarmada. Es cualquiera.
Porque le pasan la imagen al revés.
En reverso.
Eran los 80.
Sí.
Phil Collins con pelo tipo comitas.
Sí, el corte de Phil era un espanto. Este es el único tema del disco que la banda jamás tocó en vivo.
Sí.
Y esto es lo más gracioso. Según Tony, porque era difícil de tocar. Lo dijo Tony Van.
Que agarre la pala, boludo.
Los temas que venían tocando en vivo.
Y hacían tema, algún temita viejo en vivo. Dejate joder, Tony. Difícil de tocar este tema.
Qué raro.
Pero esa es la excusa que puso él.
Me parece que no. No garpó demasiado este tema.
Difícil de digerir, entonces. Sí.
Y el final, no lo entiendo. Debe ser el peor final de un tema de Génesis en la historia de la banda.
Sí, bueno, lo que tiene es que el tema es medio panqueque, New Wave.
Termina panqueque.
No, pero aparte es como la onda, la velocidad, es medio New Wave, medio punk. Sí. Eso me gusta mucho a mí.
Pero viste cómo termina.
Sí, es como que...
No hablo del final, hablo del tema.
Ah, no, el tema me encanta, el final no lo entiendo.
Vamos a poner el final.
Pon el final. Es muy New Wave el tema, ¿verdad? Pero es un tema de hace 5 años.
Sí, es un tema que podría haber sido del 79-80 y todo bien.
Me parece que lo hicieron por el video.
Pues, ¿será?
No sé, digo yo.
Bueno, banco.
Bueno, y ahora viene el que... Para mí es el mejor tema del disco y es mi tema preferido y uno de mis temas preferidos de Genesis.
Vamos con...
La suite Domino.
Ah, la suite.
Es una suite en dos partes.
Ok.
10 minutos 45.
10 minutos 45.
Y empieza así.
Este habíamos pensado en hacerlo en vivo.
Sí. Tema difícil ese.
Difícil para vos, porque Gladys, yo como guitarrista me hacía la paja. Por la guitarra hace siempre lo mismo.
Acá Phil Collins. Este es un tema que escribió Banks, la letra.
Sobre la guerra del Líbano de 1982.
Claro, porque parece que escuchó unas explosiones en el Líbano. Él estaba ahí, parece que escuchó todo. Pero a Phil Collins le costaba mucho cantar porque no entendía las letras. Es como que no se identificaba. Esta parte es buenísima. Hay muchísimo arreglo.
Pasan muchas cosas en este tema.
Sí.
Sí, muchísimas, te diría demasiadas para mí.
Y bueno,
es el tema más proggy del
disco. Es el tema más proggy del disco. Pero es todo es easy listening.
Sí, está bien dosificado.
Esta entrada. ¿Por qué está hit? Infaltable, se nos escucha.
Tenían muchos problemas para hacerlo en vivo esto.
Igual lo que yo te digo, lo que yo me anoté es que cuando Genesis necesita orquestra hits para ponerle en un tema es que está estirándola.
No. Quedaba perfecto. Era el momento. Sí. Año 86, si no metías orquestra hits, no existías. Se dieron cuenta, la guitarra sigue haciendo lo mismo de que empezó el tema. Sí.
Como el bajista de Judas Priest.
Es el bajista de Judas Priest.
Claro.
Por eso yo quería hacer este tema.
Es que el bajo hace muchas cosas.
El bajo está haciendo, claro. Le da bola al bajo acá a Mike, no a la guitarra. Pero en vivo toca la guitarra, el hijo.
Claro, obvio. Bueno, este es un tema que tardé mucho porque yo lo adelantaba. ¿Podés creer?
¿En serio?
Yo también, sí, claro que sí. Pero a mí se me hace largo el tema.
No, pero yo mí... porque estaba negado. Y años después, sobre todo con el en vivo del año 2008 de When in Rome,
sí.
Donde uno también ve el quilombo que era tocar esto en vivo y hacer la sincronización de las voces y lo que iba pasando con el tema con la imagen de las pantallas, que es muy interesante.
Sí.
Ahí entendí el tema, ahí hice el clic y descubrí la magia que tiene. Lo que pasa es que, bueno, hay que fumarse 10 minutos.
Yo te digo, yo escucho de todo, me gusta más la música sencilla que lo. Para mí, este es un tema que no me cuesta escucharlo porque para mí fluye.
No, fluye.
No es como un tema de 10 minutos de no sé, de Gentle Giant, que por ahí es un
laburo. No, sí, a ver, fluye sí, pero no sé, a mí.
No me parece tan largo como el Tonight, 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 por ejemplo.
Estoy de acuerdo, pero por. salvo por Tonight Tonight, el resto del disco es mucho más corto, mucho sí, más bamba derecho. Entonces como que me, a mí lo que me parece es eso, como que está un poco fuera de lugar en el disco, un poco, no te digo del todo.
Pero ellos hacían eso, Seguían metiendo un temita largo por disco.
Está bien, no, está bien.
Era el guiño.
Lo que pasa es que ponete en el lugar de alguien que escucha esto por primera vez y conoce Genesis con la banda y no sabe de quién es Peter Gabriel.
Ni que hay disco.
Y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿Entendés? Sí,
claro.
O que alguien que viene a escuchar Phil Collins y dice, a ver cómo era su banda antes. Y dice, mira qué bueno. Y de repente, ¿por qué es así?
Entiendo lo que decís.
Pero sin embargo, para mí lo que pasa en el 426.
Esta parte es muy buena.
¿Estamos acá?
Acá ya estamos. No, entrando a la segunda
este
parte,
esto es el final, es el cambio entre la primera y la segunda parte.
Yo le puse el aire entre las dos partes. Para mí la segunda parte lo levanta mucho.
Bueno esto, acá termina In the Glow of the Night,
la primera parte,
y empieza The Last Domino.
A los 4.26, que entra.
Que esto empezaron a llamarlo, ¿sabes cómo se llamó inicialmente? ¿Esta parte?
Lo tenía, pero no...
Hawkwind. ¿Sabes por qué? Porque les recordaba las zapadas psicodélicas de la banda inglesa.
Muy bien, de la banda de Lemmy, sí señor. El verdadero space rock.
Está muy bien que hayan puesto esta parte porque es el clima perfecto para salir de la otra y entrar a la que viene. Y la entrada pone la voz.
Y acá empieza
The Last Domino.
Hawkwind o, como después lo llamaron, The Last Domino. Maquinitas.
Muchas. Y las Simon que sonaban.
Bueno, esto es un poco lo que escuché el viernes pasado en el Roxy, en la fiesta de Synthwave.
Año 86, boludo.
Tremendo lo que hacía Tony.
Es muy Banks esto. Muy oscuro.
Es re oscuro.
Sí.
Y cómo lo canta Phil.
Sí. Es típico de Banks. Una base constante y cambio de acorde permanente.
Y esto. Acorde es rarísimo. Esa tensión que tira ahí. Y Phil está prendido fuego.
Sí, prendido fuego. Bueno, todo esto lo empecé a reconocer con el en vivo.
Mirá vos. Más muchas veces ver una banda en vivo de hacer temas de...
Esto lo pasaba de largo. Y me perdía todo esto.
Esto me viene acá.
Esta es muy buena.
Ya notas que viene un cambio.
Sí.
Empieza a entrar la guitarra. Y está frenada. Y la batería es el arreglo de la voz.
Claro. Y ahora viene Phil Collins. Perdón, Tony Banks.
Y la guitarrita con delay.
Mueve Tony Banks. Es un disco solista de Banks.
Cómo lo quiero a Tony, por el amor de Dios. Sí. Lo adoro.
Para mí es el mejor tecladista de rock progresivo.
En todo. No es el más rápido.
Es el que mejor gusto tiene para hacer solos.
Y esta entrada.
¿Te gusta más que Wakeman?
Muchísimo más.
Positivamente.
Me gusta más que Emerson.
Tiene un buen gusto para tocar Tony Banks.
Y es uno de los más complejos para emular. Bueno, para tocar esto en vivo es muy difícil, porque hay mucho cambio, es decir, vos ves el leitmotiv es el mismo.
Y hay mucho audio, boludo.
Hay muchísimas cosas, hay mucho cambio.
¿No? Aunque toques bárbaro, te tocas y suena tipo...
Sí, claro.
No va a sonar vacío.
Pero Genesis en vivo la hacía sonar fuerte.
Claro, y además tenés otra cosa muy difícil que es encontrar el sonido de teclado.
Que andás a ver, andaba tocando, claro, botones.
Pues el tipo decía, voy a samplear el gato, dice que está ahí. Y bueno, sampleaba el gato, pero...
Lo pasaba por 15 pre, claro, y 20 claro. post.
No hay manera que lo saque.
Y grababa eso y sampleaba eso.
Y claro, y sonaba bárbaro.
Bueno, Tony decía que se la pasaba en el estudio grabando soniditos, claro. Y los demás no tenían ni idea de qué es lo que estaba grabando. Claro. Así llegarían años después a hacer el tema No Son of Mine.
Claro. Exactamente.
Que se amplió una guitarra, un riff de guitarra de Mike.
Claro, que está en el emulator, inclusive. Claro. Apretás un tema y suena eso. Otra es la calma.
Pero esto es una parte nueva, todo esto suena acá.
Sí, pero te das cuenta que es parte de la misma sección.
Todo está perfecto.
Sí.
Las notas del bajo largas.
Yo recomiendo mucho que vean el
en vivo.
When in Rome.
¿Te parece? Para mí es mejor la versión de The Way We Walk.
Pero que vean todo el quilombo que tuvieron para hacer la parte de...
El documental.
Que, no me acuerdo cómo se llama. Algo que tuvieron muchos problemas con la lluvia, como siempre en todos los recitales.
Obvio.
Pero es muy interesante.
Porque a mí la versión en vivo que más me gusta es la de The Way We Walk.
The Way We Walk es muy buena, sí.
Estaban bien maduritos ahí, sí. Los temas. Y esta parte dura 6 minutos contra 4 de la otra, pero se te pasa mucho más rápido, sí, que la primera.
Voy a poner un poquito del final.
Dale.
Ahí está la parte de cancha.
Que él cantaba en vivo.
Sí. Ah, porque acá es fade out, por eso.
Fade out. Bueno, un detalle de color de este tema, o sea que no fue un corte, no lo sacaron como single, entró en un ranking.
¿En serio?
Entró en el ranking Mainstream Rock y llegó al número 29. Mainstream Rock Charts.
Ah, muy bien.
Pero entró porque lo pasaban las radios sin que sea corte de difusión.
Qué raro, ¿eh?
Porque este disco era perfecto para la radio.
Era perfecto. Vamos entonces con
el anteúltimo tema.
Throwing It All Away.
Segundo corte del disco, número 4 en USA, fue 22 en Inglaterra y llegó al número 1 en dos rankings paralelos, el Adult Contemporary y el Album Rock Tracks. Letra de Mike. Mucha gente dice, es Rev Collins este tema, para mí es re Mike and the Mechanics.
Mike and the Mechanics.
Para mí es re Elton John.
Bueno, no, pero digo, mucha gente dice, este tema
es muy Phil Collins, es verdad, parece.
Si vos escuchás Mike and the Mechanics, es Mike and the Mechanics.
Totalmente. Vamos con Throwing It All Away.
Tema poquito conocido.
Es re Elton John, man.
También tiene la onda pop.
¡Dilaré!
En vivo. En vivo duraba 10 minutos.
Sí,
¡dilaré!
Un tema que se nota que es de Mike. We cannot live together. We cannot live apart. And that's the situation. La batería entra después del primer estribillo.
Igual es el tema que menos me gusta a mí.
Es cortito, ¿verdad?
Es cortito, 3 minutos y algo. Sí. Pero no te gusta, pero es tremendo.
No, obvio. Es decir, voy a ver a Phil Collins y toca esto y me hago caca encima. Obviamente.
O vas a ver a Mac and the Mechanics y te
sí, saca el tema. Pero del disco no es el que más me guste. Lo escuché 1000 veces.
Este es otro de los temas de escucha pasiva. Sí, aunque sí. No quisiese, te lo pasaban por todos lados. Qué a mí lo que más me gustaba era esto que es acá. Esto no.
Ah.
Metido ahí.
Es muy USA for Africa.
Sí, pero las armonías están muy bien.
Ahí recién entró la batería.
Esto no es Genesis.
Esto no. Lo que pasa es que tuvieron tanto éxito que los fanáticos de Genesis escuchan el viejo y dicen, eso no es Genesis. Claro. ¿Peter qué?
¿Peter Cetera?
¿Elam qué?
¿Peter quién? ¿Peter Cetera?
¿Celine England qué? Esa banda que la escuchaban 4 gatos locos. Eso no es Genesis.
Lo peor es que es cierto.
En verdad, lo bueno es cuando uno le gusta toda la música. Yo disfruto las dos.
Obvio.
Disfruto el Genesis Prog y disfruto muchísimo el Genesis
bueno,
Pop.
Bueno, yo con los años terminé disfrutando
de
eso. Pop.
Yo terminé disfrutando de Judas Priest.
Pero en 10 años vas a escuchar a deleitarte con Chicago 2.
Bien pedido.
Bueno, podés adelantarlo porque no tiene variaciones en...
Bueno, vos con el tema instrumental.
Bueno, único tema instrumental del disco. Tenían dos, optaron por esta. A mí me gusta más el otro, después les voy a recomendar cuál es el tema para que lo escuchen. Este obviamente no fue corte de difusión.
Sí.
Pero lo usaron en una película. Muy buena película, que si no la vieron la recomiendo, que se llama When the Wind Blows. Que es una película de animación del año 86 sobre un posible holocausto nuclear, que está basado en un cómic inglés. Hermosa la película, dirigida por un japonés. La banda de sonido de la película la compuso Roger Waters. Y aparte de este tema que se dio Genesis, había un tema de David Bowie, que había hecho el tema de la
película. ¿Está compuesta por japoneses?
El cómic es un cómic inglés, sí, de Raymond Briggs. Se llama When the Wind Blows. Sí. Y los protagonistas principales son una parejita de viejos que habían pasado la Segunda Guerra, okay, y te los ponen en la situación en que hay un holocausto nuclear y ellos piensan que es un ataque más de una guerra y de cómo reaccionan. Era una película que te abría la cabeza sobre cómo reaccionar ante un posible holocausto nuclear, que en el año 85 estaba muy loco, con
regalado. Claro. Vamos con The Brazilian, entonces.
Este es The Brazilian.
¿Y por qué se llama The Brazilian, sabes?
Traté de buscar, mira que busqué, sí, me llama la atención.
Nunca lo supe.
No.
Bueno, vamos con The Brazilian.
Nunca lo sabremos, nunca. Este es otro chiche de Tony.
Totalmente. Y Phil Collins haciéndose
una masturbación, sí, percusiva. Me encanta la estirada con el pitch.
Mucha máquina sonando, ¿eh?
Tremendo. Pero los truc son él.
Sí. No, es hermoso.
Cuando lo ves en vivo. Y este tema, si lo hacían en vivo, y son las dos baterías tocando al mismo tiempo, haciendo el.
Sí.
Ah, pero entonces sí había dos baterías.
Sí.
Sí, tocaban mucho.
Pero Phil iba a tocar la batería cuando no había partes instrumentales largas.
Y esta parte. Se abre todo. El apogeo de las baterías electrónicas.
Sí, es un festival de la Simmons.
Sí.
Maravilloso.
El clima que crea este tema. Y ahora está. Y atrás sigue sonando todo.
Lo que yo admiro de Genesis es cómo se fue adaptando a las épocas.
Cómo se reinventaban.
Sí. La verdad que eso es... Bueno, Yes también lo hizo, pero Genesis creo que es Genesis de las bandas que más se adaptaron a cada una de las épocas. Porque empezaron...
Bueno, eran estos viejos de los 70 que están haciendo música modernita.
Empezaron fines de los 60s a hacer temas de casi de los Bee Gees. Con el rock progresivo recalcitrante. Y de a poquito se fueron amoldando y entraron perfecto los 80 hasta hacer estos hits.
Sí. Increíble. Y ser la banda más popular del mundo en este momento. Sí, en este año era la banda más popular del mundo.
Yo me acuerdo que era como, ¿qué escuchaban mis papás? Tipo, Phil Collins y Genesis.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
para colmo.
Y Rod Stewart, ponele.
También siempre.
Y Madonna, en fin.
Lo que es muy groso es cómo Phil Collins logró un éxito tan grande como solista y con la banda que tenía.
Sí. Y casi subsistieron a los. Porque el último, ¿cuál fue?
El último con Phil.
Sí, Weekend Dance es del 91.
Pasaron 5 años de este disco, claro, al siguiente.
Pero ahí, sí, si bien tuvieron su éxito y la gira mundial
mucho
y todo.
Éxito. Pero no fue esto.
Claro, ahí ya es como que no.
Ahí ya era una banda de viejos.
Claro, ya se diluyó todo. Sí.
Pero fue el último. Fue el canto del cisne.
Sí, tal cual.
Bueno, este tema.
Muy lindo tema.
Si puedes poner a partir de los 3:34, que es cuando se va para el final, sí, empieza a entrar la guitarra. Mike, unos licks no complicados, pero que le dan una onda.
Sí.
Queda buenísimo.
Sí, es súper épico.
Súper épico, exacto.
Muy bueno como cierre para el disco.
Es un excelente cierre, exacto.
Medio de Prince incluso.
Sí. Sí. Porque Prince usaba mucho la Simmons en esta época.
¿Cuál era el otro tema que vos querías?
El que decía, bueno, el otro
instrumental.
El otro instrumental era, se llama Dude the Neurotic.
Que es un bonus track.
No lo conseguís en. Hay una caja que salió como lado B en algunos simples. Claro, el simple de 12 pulgadas de Into Deep.
Sí.
Traía del otro lado Dude Neurotic.
Ahí está.
Dude Neurotic es un instrumental, pero al palo.
Sí.
Que es espectacular.
Que también me parece que es de Banks.
Seguro que sí, sí. Y hay. Bueno, hubo tres temas que quedaron fuera del disco. Uno era este, el otro instrumental, que se llama Dude Neurotic. Otro llamaba I'd Rather Be You, un tema hiper pop muy Collins con un aire medio a rhythm blues de los 60. Y el otro Feed in the Fire, que para mí era un temazo y no entiendo cómo no fue a parar, que era un tema más potente. Tranquilamente podría haber entrado en el disco.
Porque era un vinilo.
Porque era un vinilo, sí. No iba a sacar un doble. Y bueno, ahí terminó el disco.
Grande.
Para mí espantosa toda la tapa, me parece espantosa.
Sí, es una de las... Bueno, Genesis siempre tuvo tapas.
Igual para, en los 80 pasaba cualquier cosa.
Sí, sí, todo era, es verdad, todo estaba permitido. Pero vista hoy, sí. Sentado tranquilo en mi casa y la veo y digo...
Sí, a ver, si la compara con la del Turbo es como...
No, por eso.
Sí, igual ves cualquier tapa. ¿Qué tapa de Genesis es buena?
¿Tapas de Genesis buenas?
Ninguna.
No. ¿Vos sabés cuál? A mí me gusta mucho la de Weekend Dance. El dibujo, bueno, ese dibujo...
No, pero tapa de disco, de no de...
La de Duke no está mal, boludo.
La de Duke, no. Más o menos.
No, pero digo, es mucho mejor que esta.
Sí, seguro.
A eso,
la de Win and Buttering es buenísima.
Bueno, ahí está. Esa es la única.
La única que realmente
sí, está. Sí, sí.
Bueno, hablando de la tapa, esta fue diseñada por Assorted Images. Sí. Assorted Images era un estudio de diseño inglés que hizo las tapas de, por ejemplo, los cuatro primeros discos de Duran Duran.
Ah. Bueno, y varios de sus medio ríos, solo que mucho peor, pero...
Hizo tapas de Peter Gabriel, de Simple Minds. La cabeza de la empresa era un tal Malcolm Garrett, que cuando era profesor en la Politécnica de Manchester tuvo como alumno a un tal Peter Saville, quien sería después diseñador de todas las tapas de Joy Division y New Order, por ejemplo.
Bueno, lo hubiesen llamado a ese, boludo.
Sí, la verdad. Bueno, ahora vamos a hacer rápido qué pasó después.
¿Qué pasó
de
después?
¿Qué no pasó?
Después de otra gira monstruosa, que fue la gira más grande que hizo Genesis en su vida. Hicieron un parate largo para dedicarse a proyectos solistas. Genesis volvió una vez más para editar su disco número 14 de estudio, llamado Weekend Dance. Y fue el quinto número uno consecutivo en Inglaterra. Que eso también es casi un récord en esa época. Hoy en día todo el mundo mete un uno y dura 3 días número uno. Pero sí. En aquella época meter 5 discos seguidos número uno. Fue número 4 en USA. Hicieron una gira muy grande, pero mayormente en Europa y Estados Unidos. Sí.
Ya Phil Collins estaba podrido.
Sí, Phil Collins ya estaba medio hinchado a las pelotas y anuncia su retiro de la banda para dedicarse a su carrera solista. Tony y Mike hacen un casting y eligen un cantante medio ignoto escocés llamado Ray Wilson. Con él graban y editan en 1997 el que es el último disco hasta hoy, no creo que haya otro, de la banda llamado Calling All Stations. Giran en Europa, tienen bastante éxito en Europa continental, pero en Estados Unidos... Tiene que suspender la gira por la baja venta de entradas.
No juntan ni a los...
Sin Phil Collins en Estados Unidos no existían directamente. No. Y entonces, bueno, en 1998 Mike y Tony deciden
terminar el proyecto
Genesis, la banda. Hubo algunas juntadas para promocionar, alguna compilación o algún DVD con la historia de la banda en los años siguientes, hasta que el trío más famoso se junta en 2006 y durante 2 años hacen una gira sin incorporar material nuevo. Es una gira de los últimos años. Después de eso vuelven a separarse y al día de hoy ya sería casi utópico pensar. Hay gente que todavía sigue manteniendo ilusión de que sea una reunión de la banda, pero no, sería muy triste. Collins. Sería muy triste una reunión de la banda. No sé, te digo, la verdad.
Porque Collins estaba girando, pero la verdad que está muy mal de salud.
Tiene problemas de motrices. Columna. Tiene problemas motrices. La voz la tiene bien para la edad que tiene.
Sí.
Lo que pasa es que sería triste, pero la verdad que si se juntasen, ¿sabes cómo los iría a ver?
Obvio, boludo.
Con Phil Collins sentado en silla de ruedas.
Lo que pasa es que el problema es Peter Gabriel ahí. Porque Peter Gabriel.
Yo hablo de la reunión del trío. El otro, claro, es imposible.
Porque el otro es imposible porque Peter Gabriel quiere hacer The Lamb Lies Down on Broadway, un disco doble pesadísimo.
Del 74.
Claro. Y Phil Collins ahí tendría que estar relegado a la batería, que no pueden agarrar los palitos.
Claro, Phil Collins dice: es muy difícil que hagamos una reunión con Peter, porque yo no puedo tocar la batería.
Tal cual.
¿Y qué vamos a hacer con las voces? voces.
Claro, es el gran problema. Y tampoco creo que Rutherford y Tony Banks quieran juntarse con Hackett de nuevo.
Sí. Con... Y Hackett dice que si no está Gabriel.
Sí, o no sea va... que, en definitiva.
Sí, bueno, pero por ejemplo, el año pasado. ¿Fue el año pasado o el anteaño? ¿Viste que se hace un festival todos los veranos en Hyde Park?
Sí.
El que cerraba era Phil Collins.
Sí.
Y uno de los que tocaban antes era Mike and the Mechanics.
Ah, mira, cierto, es verdad.
Y compartieron un momento de escenario y hicieron un par de temas de Genesis, Mike sí. Rutherford con la banda de Phil Collins.
Sí.
Y fue muy emocionante
para todos.
Todos los que estaban ahí. Sí. Así que bueno, esa es la situación actual, cada uno está en lo suyo. Tony Banks ahora está haciendo discos de música clásica.
Sí, Tony Banks está con sus proyectos de música clásica, hizo Seven,
sacó tres.
Six, y ahora creo que está Five.
Sí, sacó tres.
Lindos discos.
Para escuchar
muy bien, pero es música clásica.
Pero se nota la esencia de Banks, esencia hay melodías Banks. Lindas.
Sí, sí, sí.
Mike sigue con Mike and the Mechanics, saca un disco cada tanto, sacó un disco hace 2 años.
Phil Collins
sigue girando, pues volvió casi de la muerte.
Sí. Tuvo muchos problemas con el alcohol.
Sí, y problemas de columna.
Problemas de columna.
Y para colmo, cuando estaba medio bien, tuvo un accidente que se cayó en una habitación en un hotel y ahí se cagó la cadera. Y a partir de ahí, bastón y a cantar sentado.
Exactamente. Tuvimos la suerte con el Bombi de verlo el año pasado.
Fue muy emocionante.
Muy emotivo. Hubo, en un momento, yo siempre odié, entre comillas, a Phil Collins en su etapa solista, porque era lo contrario de lo que hacía con Genesis. Pero verlo me emocionó y cuando tocaban Follow You o Follow Me,
claro.
Se me caían las lágrimas.
Pues en la gira hacía solo dos temas de Genesis.
Sí.
Uno era Follow You, Follow Me, que lo hacía para colmo pasando en las pantallas todas fotos de Genesis de la historia. Ah. Y yo me largué a llorar. Bro.
Sí, sí, sí.
Y después hacía Invisible Touch.
Invisible Touch no lo vimos.
No hicieron otra. Hizo dos de Genesis. ¿No era Invisible Touch?
No, era Follow You, Follow Me, nada más.
¿Una sola?
Sí, seguro. Sí, no me olvido.
No te olvidarías.
Después vemos los setlists.
Dale.
Sí.
Bueno, eso es todo.
Bueno.
Bueno, si les gustó este disco, les recomiendo que escuchen el anterior,
sí,
Genesis, bien. Y que escuchen el que sigue, We Can Dance.
Perfecto.
Esos tres son una trilogía imbatible.
Totalmente. ¿Tu tema preferido?
Mi tema preferido de este disco.
¿En qué está sonando?
Dominó.
Muy bien. ¿Tut?
Bueno, me gustó mucho el disco. Me gustó mucho. Es un buen año para la música del 86.
Sí, evidentemente.
De eso, me gusta mucho. Yo conocí algunos temas de antes, que alguna vez lo había escuchado el disco entero. Pero bueno, con esta situación, como que lo escuché varias veces, qué sé yo, y tiene cosas fantásticas. Tiene temas que por ahí son un poquito largos, para mí. No sé, Tonight que dure 9 minutos, para mí no tiene sentido.
En ese coincido totalmente con vos. Para mí tendría que haber sido la versión del simple.
Y es una pena que Domino Medley, por ahí lo ves en Spotify, lo ves como un tema entero cuando son dos.
Podría cortar. De hecho, sabes que los dos temas salieron como lados B de algunos de los simples, pero por separado.
Por separado,
¿posta?
Claro.
Y es que tiene que haber sido un simple solo, un EP, un maxi.
No, digo, ponele el simple de, no sé, ponele Tonight. El lado B era In the Globe of the Night.
Claro,
y el otro lado era The Last Domino.
Pero podrían haber sido un simple.
No, podrían haber estado traqueados.
Él dice de un lado uno y del lado
otro. Claro, eso digo, ¿entendés?
Sí.
Como Shine on You Crazy Diamond, partes 1 a 5 y
el otro lado.
6 a 8 a 9. Dale, boludo. Este es el mismo tema.
Rock progresivo.
Qué sé yo, digo. Eso por ahí es lo único que. No sé. Y un tema que la pego mucho, pero que a mí me da bastante fiaca es Into Deep.
Pero, sí, en general, los lentos mucho no te
pero
motivan.
Es que no, si el lento es bueno. A mí por ahí me embola que sea muy meloso, ¿viste? Pero un lento.
Como Your Inspiration.
Claro.
Que es un lento con más power. Este lento Into Deep es todo muy.
Muy meloso.
Por eso, cuando es muy franela, ¿viste?
Pero cuando estás bailando con la mina, te gusta ese tema, era.
Sí,
no, bueno, también.
Era otra época.
Esa cuestión de la época.
Imbatible.
Sí. Mi tema favorito, sin duda, Land of Confusion. Bien. Me parece una canción espectacular. Espectacular. No solo de la música, sino de la letra, desde. El significado político, el cover que con el que yo lo conocí me encanta. Y
después lo quiero ver.
Que lo escuchen porque está muy bueno el video. Está muy bueno. Disturbed. Creo que desde 2002, 2003 el cover.
Lo voy a pispear.
Bien.
Bueno, y bueno.
¿Tu tema preferido entonces? Land of Confusion.
Land of Confusion. Engel.
Bueno, ya más o menos lo vengo diciendo, pero es un disco que redescubrí tarde. Lo di mucho este disco en su momento. Entiendo muchísimo a todos los fanáticos de Genesis, de que ya deben tener 60, 70 años, cómo odiaron este. De hecho, uno ve los documentales de Genesis y vos ves cómo, cuando está en la primera etapa, la etapa progresiva, y hablan loas de la época de Gabriel, y después llega esto y dicen, esto lo compré, lo tiré a la basura al día siguiente. De hecho, hay una banda tributo que se llamaba Giraffe. Una banda tributo. Era una banda que hicieron en un Procfest, hicieron The Lamb Lies Down on Broadway, y empezaba con el que era Rael escuchando en un pasacassette Invisible Touch, y sonaba y lo tiraba a la basura y todo el público ahí como locos. Pero lógico, porque era la antítesis de lo que era Génesis. Sí. Pero con los años uno va entendiendo y se va metiendo en la historia, y realmente yo lo que percibo es que Génesis le hizo muy bien porque se amoldó a la época que estaba viniendo. Que en realidad ya estaba instalada, que eran los 80. Sí.
Y la verdad sin perder calidad, de que es otro estilo, sí, tiene la misma calidad que un disco
claro,
de
los 70. Porque tenía un hitazo como era Invisible Touch, como era Land of Confusion, pero también tenía sus búsquedas con Tonight, Tonight, Tonight y lo que estamos escuchando con Domino y de Brazilian. Sí. Así que es un disco muy bueno, no lo tengo tan escuchado, pero bueno, con el podcast lo fui redescubriendo y la verdad es que sí, que me termina gustando. Mi tema preferido te diría que es Dominó, pero el que realmente me hace, hervir la sangre es Land of Confusion. Claro, así que estoy con el Tut.
Bien,
es un
tema. Alcoyana.
Además que lo hemos tocado en vivo.
Y lo hemos tocado en vivo.
Y tiene todo el power. Me gusta muchísimo. Así que nuestros queridos amigos, hemos finalizado un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Sí, tenemos algunos anuncios parroquiales.
Anuncios parroquiales. Muchos nos están preguntando por qué no suben más los videos.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque resulta que estamos haciendo tratativas para que finalmente podamos abrir un Patreon, se puede decir así.
Sí, se puede decir.
Donde les vamos a pedir a nuestros oyentes, si ustedes les parece bien, nos encantaría que nos ayuden a que el programa siga creciendo, que sigamos comprando whisky, a que sigamos comprando patties, con una pequeña ayuda. Simplemente lo que cuesta
¿Puedes decir una paquete galletita de papas fritas de vuelta?
Paquete de papas fritas, unos sugus.
Unos sugus. Ahora me pregunto si sabrán en México que son los sugus.
No, sugus no, ¿no? Bueno, con unos caramelos, unas golosinas, lo que sea.
Cualquier cosa que a ustedes, que les parezca, nos sirve a nosotros para, para pagar el combustible que venimos para acá.
Exactamente.
O lo que sea que hacemos, nos ayuda y nada. Y si a usted le suma lo que hacemos y le gusta y le parece que aporta valor a su vida, bueno.
Y a nosotros nos ayuda muchísimo.
Obviamente.
Sí. No es algo obligatorio. Piensen que el podcast es totalmente gratuito. Para nosotros es un costo, es un trabajo, lo hacemos con mucho amor.
Con mucho amor.
Pero realmente nos ayudaría muchísimo. Y obviamente será retribuido con videos, con menciones.
Sí, ya eso va a estar todo público, bien cómo hacer el esquema, pero sí.
Exactamente.
Hay muchas cositas.
Así que, si les parece bien, nos vamos a ir despidiendo. Hasta muy prontito. Mi nombre.
Sí. Los invitamos si quieren a sumarse. Algo que hablamos al principio, al canal de Telegram.
El canal de Telegram que está on fire.
Telegram.me/ metalprogpop. Hay mucha gente discutiendo de cosas muy interesantes relativos a estos tres géneros y tal vez más. Y se pasa mucha data muy tremenda, cosas que incluso quizás no sabemos nosotros.
Y tenemos que ir pensando ya para el próximo programa, ¿qué viene? ¿A quién le toca?
No sé, pero creo que nos vienen pidiendo que no nos hagamos los boludos con las cosas que no nos gustan o...
Sí, me parece que viene por ese programa.
Viene por ese
¿no?
lado, también viene que tenemos ahora en septiembre y octubre vienen tipo un sinfín de bandas y podría ser algo relacionado con eso. No lo sé.
Se acerca a nuestro segundo aniversario.
Se acerca a nuestro
estamos
segundo
ahí,
aniversario.
Estamos ahí.
Faltando meses.
Así que bueno, mis queridos amigos, me despido. Mi nombre es Ángela Pieni y yo soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, yo soy el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Siguen conectados, en breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.